El microscopio. El microscopio.
Cedric Garland es profesor adjunto de la División de Epidemiología, Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública. El doctor Garland es miembro del Colegio Americano de Epidemiología. Su objetivo es trabajar para erradicar el cáncer. Junto con su equipo de investigación, trabajan en el rol de la vitamina D para reducir el riesgo de cáncer y mejorar la supervivencia de los pacientes.
Doctor Cedric Garland, bienvenido al microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre vitamina D y preguntarle, ¿cuándo descubrió que la vitamina D puede prevenir cáncer de mama y colorrectal?
Lo descubrimos allá en el año 1970 en un grupo de investigación. Analizamos el proceso y lo confirmamos.
¿Dónde fue este suceso?
En la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.
¿Trabajó con alguien más en la investigación?
Dr. Frank Garland.
Sí, trabajé con el Dr. Frank Garland, mi hermano, y el Dr. Edward Gorham, quien era un estudiante y luego fue nuestro ayudante. La primera confirmación que tuvimos fue para cáncer de mama.
¿Alguien tenía la sospecha de que la luz solar podría ser beneficiosa con respecto a la enfermedad?
Esto se remonta a Hipócrates, quien sugería que las personas que vivían en las montañas del sur vivían más tiempo porque recibían más luz solar, y se creía que la luz solar era muy buena para la salud, pero no había una relación directa con el cáncer. No hubo mucha actividad en el tema hasta 1890, cuando se suponía que la vitamina D prevenía el raquitismo. Fue Theobald Palm quien tenía esta suposición sobre la relación entre raquitismo y vitamina D. Luego, ya en el año 1940, se descubrió que había menos proporción de gente con cáncer cuando tenía más exposición a la luz solar. Pero no se conectaba esta observación con la vitamina D. Luego, en el año 1974, reunieron esta información y vieron que no solamente la luz solar prevenía el cáncer, en particular de mamas y colorrectal, sino que también la vitamina D sintetizaba y actuaba en respuesta a la luz solar con el resultado de prevención de cáncer.
¿Cómo probaron la teoría?
Bueno, fue cuando en los Estados Unidos hubo una unión de instituciones para luchar y enfrentar el cáncer. Durante esta revolución se descubrió que una de las primeras etapas era medir la tasa de muerte por cáncer en el país, con una población en 3.066 condados de los Estados Unidos. En aquel momento, el presidente era Richard Nixon, quien decidió que se elaboraran los mapas que reflejaran la tasa de mortalidad por cáncer, tanto en hombres y mujeres de los diferentes condados. Esta información se centralizó en la Universidad Johns Hopkins. Allí escuchamos con mi hermano la modalidad y resultados parciales de la investigación durante el primer seminario, donde se publicó la información del Instituto Nacional de Salud. Vimos que los resultados sobre cáncer colorrectal era 2 veces mayor en el hemisferio norte que en los estados del hemisferio sur. Los resultados eran muy similares a los de cáncer de mama en los estados del norte, como en ciudades cercanas a Boston, mientras que el índice de cáncer era muy bajo en los estados del sur, como en Arizona y Nuevo México, donde había más luz solar. Lo primero que hicimos fue recorrer todo el país y casi por intuición sabíamos que era la intensidad de la luz solar lo que incidía en los porcentajes mayores y menores de cáncer. la ausencia de los rayos solares en el norte de los Estados Unidos tenía mucha relación con las investigaciones sobre raquitismo que se habían hecho años atrás. Estudiamos mucho ese caso y encontramos muchas similitudes en relación con el cáncer en los Estados Unidos y en la Unión Soviética. También había un comportamiento similar en Italia y en Canadá. No podemos decir que la investigación se llevaba a cabo solamente en los Estados Unidos, sino que además había otros investigadores trabajando en el tema en otros lugares del mundo. Comenzamos a publicar trabajos de investigación resaltando la razón de esta investigación, la relación con la luz solar y climas más cálidos con estos dos tipos de cáncer, el de mama y el colorrectal. También publicamos sobre la contaminación de ácido sulfúrico por el tratamiento de cobre. En estos ambientes se genera un componente que se transmite en el aire e impide que los rayos ultravioletas del sol lleguen al cuerpo para ser sintetizados. Los rayos ultravioletas son los que intervienen en la conversión del colesterol en vitamina B3 y la metabolización de vitamina B3 es la que previene el cáncer. Es debido a la contaminación por lo que la vitamina D no llega a ser sintetizada en el cuerpo. Debido a esto, entonces, aumentan los riesgos de padecer cáncer en aquellos contextos. Así fue como empezamos. Además, tomamos muestras de sangre de 25.620 personas en el sur de Washington, D.C., en el estado de Maryland. Durante 8 años congelamos la sangre, el suero. Durante ese tiempo, observamos que hubo unos 30 casos que desarrollaron cáncer colorrectal. Analizamos los niveles de vitamina D en estas personas en la Universidad de Boston. En los resultados, observamos que las personas que tenían hidroxivitamina D elevados en sangre, que es uno de los metabolitos de vitamina D más importantes, tenían menos posibilidades de desarrollar cáncer en comparación con quienes tenían niveles más bajos. Se utilizó el método con cromatografía líquida de alta resolución y detección de rayos UV. Así fue como se comenzaron a sacar conclusiones entre la relación de la 25-hidroxivitamina D y el cáncer de mamas y el colorrectal. También establecimos relaciones con la Universidad de Chicago. Los investigadores de esa universidad, 19 años antes, habían tomado muestras de sangre de 1.966 personas que trabajaban con cableados eléctricos, quienes habían tomado vitamina D. Durante 2 años analizamos la información en un estudio histórico prospectivo. Encontramos que las personas que consumían más vitamina D, más de 125 unidades internacionales por día, corrían la mitad del riesgo de padecer cáncer colorrectal. Las dos investigaciones que publicamos, una en el año 1995 y otra ya en el año 1999, fueron la base que tomamos para las publicaciones siguientes. Tuvimos la posibilidad de demostrar los resultados en 6 tipos de estudios diferentes. En el año 2007 se publicó un artículo que decía que las personas que consumían vitamina D, 1.100 unidades internacionales y 1.500 miligramos de calcio por día durante 1 año, tenían solamente 1/5 de incidencia de padecer cáncer. Se puede decir entonces que actúa sobre un 80% de los tipos de cáncer. Estas publicaciones estaban en la revista científica de la Asociación Estadounidense de Nutrición en el año 2007. Allí se publicó la confirmación, luego de 30 años de investigación en estudios de control randomizados, que decía que la vitamina D prevenía varios tipos de cáncer y que actuaba con mayor prevalencia en el cáncer de mama y colon. Los estudios reflejaron, de todos modos, que independientemente del tipo de cáncer, la vitamina D reducía el riesgo de padecerlo. Los investigadores repitieron los estudios después de las primeras conclusiones y tendrán las nuevas conclusiones en 1 año.
And how does vitamin D prevent breast cancer?
¿Y la vitamina D cómo previene el cáncer?
The way that it does it is by preventing the tumor from.
Lo que hace es prevenir que el tumor forme un nuevo suministro de sangre llamado mioangiogénesis. Tomemos como ejemplo, el caso de un tumor que tiene un centímetro de diámetro o más en el cáncer de mama. El tumor libera un factor de crecimiento del endotelio vascular y otros componentes que hacen que crezcan capilares en el tumor y tenga gran suministro de sangre. Cuando esto sucede, el tumor crece y se vuelve observable en las mamografías. Y a medida que el tumor crece, aumentan las probabilidades de que haya metástasis en los huesos o en el cerebro. Pero si el tumor no recibe suministro de sangre, no se va a producir metástasis. Y si esto sigue, el tumor va a retroceder e incluso morir. Puede pasar que las células se consuman unas con otras cuando no hay suficiente tejido para hacer metástasis. Cuando los valores de 25-hidroxidivitamina D son bajos en sangre, es fácil para el tumor tener más suministro de sangre, crecer y hacer metástasis. Es muy tarde en el proceso de carcinogénesis, incluso con tumores con unos años, donde la falta de vitamina D comienza a tener efecto. Pero una vez que se produce el efecto de la vitamina D, puede suceder que el tumor retroceda y en las mejores circunstancias que el tumor muera. Hay estudios publicados que dicen que una vez que se diagnosticó el cáncer, el suministro de vitamina puede limitar el crecimiento. La combinación de altos niveles de vitamina D con alguna terapia para el cáncer puede hacer que se reduzca la sangre que llega al tumor y, del mismo modo, evitar una metástasis.
¿Cuáles son las fuentes principales de vitamina D?
Well, for most people, it's exposure to the sun.
Para la mayoría de las personas es la exposición a la luz solar, 290 a 310 nanómetros de rayos UV combinados con nanomoléculas de 7-dexhidrocolesterol. Para formar una molécula de vitamina D lleva 10 minutos de exposición solar sobre una pulgada cuadrada de piel. Pero si se expone mayor cantidad de piel al sol, por ejemplo 40% de la piel, va a haber más síntesis de vitamina D. Durante el verano, si es posible, hay que lograr que se sintetice vitamina D en este proceso. Pero para la mayoría de la gente, este es un proceso irrelevante, porque la superficie del cuerpo está cubierta por ropa y dejan al descubierto solo el 8% de la piel. Con esto, se bloquea el proceso de síntesis de vitamina D. Y cuando la gente se expone al sol, lo hace con bloqueadores de rayos UV que previenen las quemaduras, pero desafortunadamente también previenen la absorción de rayos para la síntesis de vitamina D. Para muchas personas, la fuente de vitamina D se reduce a la alimentación. Los pescadores, por ejemplo, que consumen peces de superficie como sardinas, no pueden tener mucha fuente de vitamina D. Hay vitamina D en huevos, carne y en suplementos vitamínicos.
Continuamos conversando con el doctor Cedric Garland, es profesor adjunto de la División de Epidemiología, Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública. El doctor Garland es miembro del Colegio Americano de Epidemiología.
¿Cuál es la dosis de respuesta entre el suero de 25-hidroxivitamina D y el riesgo de cáncer de mama?
Es una dosis de respuesta muy clara. 25-hidroxivitamina D es el metabolito principal de la vitamina D. Varía de 0 a 100 nanogramos por mililitro. Este valor puede convertirse en nanomoles por litro si se multiplica por el valor que mencioné por 2,5. Algunos países usan nanomoles por litro en lugar de la unidad de medida de los Estados Unidos, que es nanogramos por mililitro. Como dije, varía de 0 a 100 nanogramos por mililitro. Hace unos 20 años, esta deficiencia causaba raquitismo. 20 nanogramos por mililitro pareciera ser la dosis suficiente para prevenir cáncer. Pero la dosis de respuesta permanece lineal hasta los 40 nanogramos por mililitro. Se ven mejores resultados con 50 nanogramos y así sucesivamente hasta los 60 nanogramos por mililitro. No podemos decir qué valores entre 0 y 40 nanogramos por mililitro van a prevenir el cáncer, pero cada incremento de dosis por encima de 40 nanogramos por mililitro causa reducción en el riesgo. No podemos decir con esta dosis las mujeres van a dejar de tener cáncer, pero las dosis entre 40 y 60 al menos reducen significativamente la incidencia de cáncer de mama. Y si incluso existiera cáncer, la forma de reducción se va a ver más facilitada y accesible de tratar. La cirugía va a ser más fácil y las posibles metástasis se verán reducidas con cada aumento en las dosis de nanogramos por mililitro, al menos 1% por nanogramo. ¿Sí? Hay un umbral de 0,40 nanogramos por mililitro, pero aún estamos estudiando las dosis de respuesta.
¿Y cuál es la dosis de respuesta entre 25 hidroxivitamina D y cáncer colorrectal?
Es aproximadamente el mismo. El punto umbral está alrededor de 35 nanogramos por mililitro. Podemos decir que tomamos las dosis recomendadas de vitamina D, se va a prevenir raquitismo e incluso osteoporosis. Pero para que tenga un impacto sobre el cáncer, la dosis tendrá que ser al menos de 35 nanogramos por mililitro para cáncer de colon y recto. Pero a medida que se avanza sobre 40, 50, 60 nanogramos por mililitro, se reducen 1% la posibilidad de tener cáncer. 60 nanogramos por mililitro reduce el riesgo de cáncer. Si se sigue investigando, si esta concentración de 25 hidroxivitamina D reduce el riesgo.
¿Existen efectos adversos con el consumo de suplementos de vitamina D?
Well, at very large doses there can be. We have examples where people have taken
Bien, en dosis muy grandes puede haber. Por ejemplo, por accidente, hay personas que han tomado 1000 veces más la dosis recomendada. Eso estaría en 2 millones de dosis por día. Hubo reportes de las personas que tomaron esa dosis. No hubo grandes riesgos en los adultos. Sin embargo, la preocupación fue en los niños. Los niños pueden tener intolerancia a estas grandes dosis de vitamina D. Ni en niños ni en adultos la dosis ingerida debe ser mayor a las 400 unidades internacionales por día, a no ser que esta dosis sea indicada por un médico bajo su supervisión. Entre los efectos adversos podemos encontrar cálculos en los riñones. Unos estudios publicados indicaron un 17% de aumento en cálculos en los riñones en pacientes que habían ingerido 1500 miligramos de carbonato de calcio por día. Esta cantidad aumenta el riesgo de tener cálculos en los riñones. Sin embargo, no es una amenaza tan grave, pero una dosis extremadamente alta, que usualmente es debido a accidentes, puede producir insuficiencia renal e incluso la muerte. Pero los grandes riesgos ocurren con las dosis extremadamente altas que exceden las 40.000 unidades internacionales por día. Bajo ninguna circunstancia debemos estar en esos valores, ni siquiera por tratamiento de cáncer. Pero no hay grandes efectos adversos en concentraciones bajas.
¿Y hay contraindicaciones con estos suplementos?
Sí, hay contraindicaciones por la toma de estos suplementos. Una es sacroilitis activa, que es una enfermedad poco común, pero ocurre porque no se puede convertir metabolitos de bajo nivel de la vitamina D como 25 hidroxivitamina D en 1.25 dihidroxivitamina D, que es un tipo de metabolito. La sobredosis de vitamina D va a ser un problema con estas enfermedades activas. En muchas personas ha estado activa y de ello surge la preocupación. Otras enfermedades relacionadas con la sobredosis de vitamina D tienen efectos similares, y en ellas no se puede convertir 25 hidroxivitamina D3 en 1.25 dihidroxivitamina D. El resultado es una intoxicación. Otra enfermedad es la fiebre del valle, como la que tenemos en California y en varios otros estados, además de la tuberculosis.
¿Cuál es el objetivo en suero de 25 hidroxivitamina D?
Well, it's different for men and women. Right now,
difieren hombres y mujeres. Hoy día sabemos que puede ser 50, 60 nanogramos por mililitro en hombres y 60, 70 nanogramos por mililitro en mujeres. Podríamos decir que en términos de laboratorio, los valores que están entre 50 y 80 nanogramos por mililitro van a ser razonables. 50 va a ser el punto umbral para prevención de cáncer. Valores mayores a 80 tendrían que estar bajo supervisión médica. Los resultados son valiosos para pensar en un tratamiento para cáncer. No tenemos aún otras pruebas que indiquen otros resultados o más precisiones, así que por el momento mantenemos los valores entre 50 y 80.
And how much vitamin D?
¿Cuánta cantidad de vitamina D3 deberían tomar los hombres?
We recommend,
diría que para la prevención de enfermedades como cáncer de colon, diabetes, entre otras, las dosis debería estar entre 1.000-2.000 unidades internacionales por día, que corresponden a 25-50 microgramos. La dosis varía según el peso y los hábitos de alimentación. Según los informes del paciente, se verá si la dosis debe ser mayor o menor en mujeres. El valor debe ser entre 2.000 y 3.000 unidades internacionales por día, que corresponde a 50 a 75 microgramos. De igual modo, se tendrán en cuenta algunos factores físicos para determinar la dosis.
Quisiera realizar algún comentario final.
Creo que debemos considerar comenzar con la toma de suplementos de vitamina D en niños desde el nacimiento, comenzando con 1.000 unidades internacionales diarias. Este es el nivel máximo tolerable que indicó la Academia Nacional de Ciencias. La dosis iría en aumento con la edad hasta llegar a los niveles de los adultos cuando llegan a la adultez. No debemos esperar más. Tenemos que empezar con los niños y yo creo además que deberíamos medir suero de 25 hidroxivitamina D todos los años, especialmente en los meses donde hay menos cantidad de horas de luz solar, como febrero en el hemisferio norte. Eso nos va a indicar mejor los valores que si los medimos durante los meses de verano. Tenemos que asegurar que los niveles de vitamina D estén entre los valores esperados para poder obtener los beneficios.
Thank you very much.
Muchas gracias, doctor Cedric Garland. Ha sido un placer tener esta nota en el microscopio.
Okay, well, thank you. It's been a pleasure talking with you, Belén, and all the best to you.
Thank you.
Bye-bye.